buen mediodía desde la provincia de San Juan, Argentina. Los saludamos.
Un tremendo agrado poder saludarlos. Un abrazo cariñoso, afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Un placer estar en este espacio y a su disposición para poder conversar de este importante tema.
Gracias por su buena predisposición, ingeniero. Nos llamó la atención un informe internacional que hablaba del sobregiro ecológico. Ustedes saben que como vecinos, teniendo la cordillera allí hermanándonos, siempre miramos lo que pasa en uno u otro país para ver qué nos anticipa. ¿Qué quiere decir el sobregiro ecológico y en qué situación está Chile?
Perfecto, agradezco muchísimo la pregunta. Lo que ocurre es que efectivamente hay estudios internacionales que indicarían que el consumo de nuestros recursos naturales en términos del año calendario se efectúa de manera muy anticipada antes del término de año. Esto tiene que ver con el tipo de matriz productiva que tenemos. Nuestro desarrollo se ha fundamentado históricamente en la extracción de recursos naturales, ya sean mineros, de pesca, agricultura, etcétera. Eso es lo que tiene un impacto y que estos estudios revelan. Ahora, también hay que ser muy franco en el sentido, muy transparente en el sentido de que esto tiene que ver con que también nuestro país ha desarrollado una serie de monitoreos que son datos duros respecto a una serie de situaciones ambientales que en otros países de la zona no se desarrollan estas variables, estas estadísticas tan concretas. Nosotros tenemos un monitoreo permanente de la calidad del aire, por ejemplo, la industria minera, que es muy importante en nuestro país, tiene una constante preocupación por la huella hídrica, la huella de carbono, y esos indicadores permiten a los analistas internacionales hacer estos rankings. Entonces, la verdad es que otros países que a lo mejor tienen situación incluso más precaria que la nuestra, no cuentan con estas estadísticas y, por tanto, los análisis internacionales no siempre aparecen en estos
datos. Claro, lo que usted está diciendo, gracias al estudio riguroso que ustedes están haciendo, tienen estos datos y aparecen primeros en la lista como que se gastaron todos los recursos, siendo que no es así, que hay muchos otros que están en peores condiciones que Chile, pero claro, si no lo miden, nunca van a aparecer en el ranking internacional.
Exacto. Ahora, siempre hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque efectivamente nuestro desarrollo se ha basado fundamentalmente en la extracción de recursos naturales, y eso es lo que explica, digamos, los impactos ambientales que estamos sufriendo, pero también hay buenas noticias en el sentido de que tenemos un sistema, por ejemplo, de evaluación ambiental de los proyectos que es muy riguroso, que estamos además mejorando. Tenemos una ley de cambio climático muy importante que nos obliga en todos los niveles de la administración del Estado, a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel de localidades, de comunas, el tener planes de acción climática para enfrentar la adversidad que trae consigo el cambio climático. Tenemos una ley, por ejemplo, de responsabilidad extendida al productor, así se llama, que obliga a quienes importan o a quienes producen elementos que tienen muchos residuos contaminantes a hacerse cargo de esos residuos. Entonces, hay algunas herramientas de políticas públicas que estamos implementando desde el gobierno del presidente Gabriel Boric que nos permiten ir haciéndonos cargo de esta realidad.
¿El impacto minero cómo interviene allí? Sí, la actividad minera.
Somos un país eminentemente minero, pero yo quisiera ser muy claro en el sentido de que la industria minera ha sido la primera en responsabilizarse de sus residuos, en reutilizar el agua, en usar agua desalada, por ejemplo, en sus procesos productivos, liberando el agua dulce de la cordillera. Y la verdad es que es una industria que se ha ido adecuando a esta situación de cambio climático de manera bastante importante y que ha mostrado un camino para otras industrias.
¿Las mineras ya están usando agua desalada en Chile?
No todas, pero están en ese proceso. Hay varias que ya lo están haciendo de manera en el 100% esos procesos productivos, otras están iniciando, pero es un camino irreversible. Ya la minería ha tomado conciencia de su impacto y avanza significativamente. Ahora, nos falta mucho aún, por ejemplo, en agricultura, que efectivamente es la industria que más agua demanda. Nos falta bastante todavía avanzar en esa materia, haciendo más eficiente el uso del recurso, la distribución, etcétera. Nos falta mucho en materia de reutilización de agua, de recirculación de agua, para dar un segundo, tercer y cuarto uso al recurso. Entonces, la verdad es que siempre podemos pensar que nos falta mucho o quedarnos con que hemos avanzado bastante. Yo creo que estamos a mitad de camino, haciéndonos cargo del desafío de abordar la problemática de cambio climático. Estamos cambiando la matriz energética. Hoy día Chile destaca como un país tremendamente importante en materia de generación de energía a partir del sol, a partir del viento, y ya no tan dependiente de lo que son los hidrocarburos. Estamos avanzando en electromovilidad también, tratando de incorporar vehículos tanto para el transporte personal, el transporte público y en la actividad industrial, vehículos con uso de energía eléctrica. Entonces, la verdad, estamos protegiendo nuestra área silvestre, que es muy importante. El presidente ha dado su cuenta pública recién hace algunos días y nos cuenta en su cuenta pública que son 33 nuevos santuarios de la naturaleza en el país, lo que incorpora una cantidad de hectáreas importantísimo, tanto en el mar como en la tierra, al sistema de resguardo natural de nuestro ecosistema. Entonces, avanzamos, caminamos, pero somos también herederos de una historia de extractivismo que nos sigue golpeando y que hay que ir superando en la medida que estas políticas públicas se puedan ir ejecutando.
Ingeniero, usted marcaba recién lo de la agricultura. Acá en San Juan se dice que el agua del agro tiene un desperdicio del 70% en la absorción porque no hay canales impermeabilizados o mejor aún, acequias que estén impermeabilizadas. Allí en Chile, ¿de cuánto es aproximadamente lo que se absorbe y lo que no llega a las plantas en la agricultura?
Bueno, nosotros tenemos aquí en la agricultura dos situaciones muy, muy, muy contradictorias. Tenemos por un lado una actividad más industrial que ha avanzado muchísimo en temas de eficiencia, en conducción de agua. En la mayor parte de los canales están impermeabilizados, se hace una aplicación de agua a través de riego tecnificado, lo que mejora mucho la eficiencia. Pero al mismo tiempo tenemos una agricultura más campesina, más de subsistencia, donde todavía se desarrollan prácticas que son muy poco eficientes, con riego por tendido, donde las eficiencias bordean solo el 20 o el 30%. Entonces, la verdad es que se ha avanzado, pero no de manera pareja entre la mega producción agrícola y la agricultura campesina. Entonces, el desafío es a nivelar hacia arriba y aquellos que están más rezagados con instrumentos de fomento que ayuden, digamos, a avanzar en materia de eficiencia hídrica.
Ingeniero, todos los años los gobiernos de Chile y Argentina, y puntualmente el de la provincia de San Juan, se reúnen para definir las veranadas en la cordillera de los Andes, aquí el departamento Calingasta de la provincia de San Juan, donde crianceros chilenos vienen al territorio argentino y pastan con su ganado. ¿Hay acuerdo en eso? ¿Ustedes lo están trabajando? ¿Cómo se cuida el ambiente en este sentido?
Sí, es que efectivamente nosotros tenemos una sequía que nos acompaña ya durante largas décadas y eso obliga al uso de una actividad ya tradicional de trasladar los animales en época estival a sectores argentinos donde muy fraternamente los hermanos argentinos han ido recibiendo este ganado y han permitido el pastoreo en la alta cordillera. Nosotros entendemos que hay que ser muy riguroso en términos de evitar cualquier riesgo sanitario tanto para Argentina como para Chile, y ponernos muy de acuerdo con las autoridades de Argentina para que la actividad de transhumancia hacia la cordillera sea con los mínimos riesgos y impactos ambientales, y eso requiere de que vacunemos a los animales, de
Bien.
que tengamos un control sanitario fuerte, importante, y que estemos muy coordinados entre ambos países. Ahora, la voluntad de ambos países, la autoridad de ambos sectores de la cordillera, siempre está. Así que el
Sí,
diálogo se
eso no cabe
permanece.
dudas, ingeniero. Siempre me cupo la duda, fíjese, ¿cómo es posible que del lado argentino puedan pastar y del lado chileno no? ¿Por qué se da esto?
Tiene que ver más bien con condiciones geográficas. La cordillera de los Andes genera condiciones de mucha sequía hacia el sector chileno y condiciones muy distintas hacia el lado argentino. Este biombo climático que es la cordillera de los Andes marca un punto de inflexión muy grande del punto de vista del desarrollo de la vida vegetal. Y eso es lo que explica que durante el verano no tengamos condiciones adecuadas en nuestras praderas para que los animales puedan alimentarse y tengamos que recurrir a la fraternidad internacional, en este caso los hermanos
Bien.
argentinos, para poder apoyar a este grupo importante de comunidades que depende en su diario vivir de de la crianza de ganado caprino.
Ahora, Gross, hay otro de los temas también que siempre están en discusiones, de si hay un cambio climático o es un ciclo que se da por la historia de la humanidad, en donde tenés acontecimientos climáticos favorables en algún tiempo y por ese mismo ciclo después resulta desfavorable. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, según la ciencia, la gente más entendida en esta materia, los cambios climáticos han existido siempre en nuestra humanidad. Y de hecho hay prueba de aquello, hemos
Claro.
vivido en época pretérita otros cambios climáticos también, pero la diferencia en esta ocasión es que el cambio climático que estamos viviendo hoy es mucho más acelerado producto de la actividad del ser humano, producto del uso de hidrocarburos para generar energía, producto de las malas prácticas asociadas a los residuos que generan gases de efecto invernadero de manera muy nociva. Entonces la verdad es que, si bien es cierto, los cambios climáticos en la historia de la humanidad son recurrentes, siempre
Son
han
ciclos,
existido,
claro.
hoy son ciclos, pero hoy los vivimos de manera muy acelerada. En una sola generación humana estamos viendo los impactos, cosas que en otros procesos son tiempos geológicos. Entonces la verdad es que eso es lo que nos preocupa, el cómo hacemos para mitigar los efectos de este cambio y cómo nos responsabilizamos de nuestras actividades.
Bien, y en cuanto a las nevadas en cordillera, ¿el pronóstico que ustedes advierten, puede darnos alguna valoración?
Nosotros, por lo que entendemos, este año es probable que tengamos un poquito más de precipitaciones que en los años anteriores, pero la verdad es que la crisis hídrica que vivimos es muy estructural, así que necesitamos mucha, mucha nieve, necesitamos que las precipitaciones sean mucho más recurrentes y necesitamos avanzar en eficiencia hídrica y también en reutilización del recurso
Claro,
agua,
claro.
porque no podemos seguir dependiendo de si va a llover o no va a llover. Y la tendencia es a que llueve menos, pero cuando además llueve, llueve en alta intensidad. Es decir, son lluvias que normalmente van asociadas a deslizamientos de tierra, que
Claro,
ponen en
tenés
peligro la vida de
aludes
las
después,
personas.
complicadísimos, nos pasa en
Exactamente.
Barreal, en Calingasta.
A nosotros también nos ocurre, y además es una lluvia por su alta intensidad que no alcanza a profundizar en el suelo y termina en el mar no siendo utilizable.
Desperdiciada.
Entonces, desperdiciada. Entonces necesitamos obras que nos permitan reutilizar el agua, que nos permitan recircular el recurso y hacer un uso mucho más razonable
Bien.
y eficiente.
Ingeniero Leonardo Gross Pérez, muchísimas gracias por este contacto. Desde luego, conociendo esta noticia del sobregiro ecológico en Chile, nosotros nos preguntamos, estamos pegados, somos hermanos, somos vecinos, y obviamente queríamos conocer la evaluación que ustedes hacen en este sentido. Desde ya, muchísimas gracias y a vuestra disposición.
Yo lo mismo, agradezco muchísimo la oportunidad. La verdad es que hoy día el futuro de toda la humanidad está en riesgo producto de la afectación climática y tenemos que estar muy coordinados y trabajar de manera muy unida porque este es un problema de la humanidad en su conjunto y obviamente Chile y Argentina comparten una historia, una amistad, una historia común que nos va a seguir acompañando y tenemos que estar muy coordinados para de manera conjunta abordar estas problemáticas. Así que muy agradado con la entrevista,
Bueno,
a su
y nos
disposición
deja
cada
algunos
vez que tenga
títulos,
mucho
como que
cariño.
ya las mineras en Chile están trabajando con agua desalada y usted nos está diciendo ese uso es un camino irreversible. Nosotros no tenemos
Así
el
es.
mar ahí, pero estamos buscando
Claro, agua
también cómo
salada.
ver cómo se hace esto y están trabajando en la misma zona, estamos en la cordillera de los Andes, unos de un lado y otro. Y saber que ustedes ya están usando agua desalada es un punto que sin lugar a dudas tendremos que consultar también aquí en la provincia de San Juan. Así es que muchísimas gracias, muy amable.
Nosotros siempre a su disposición. Un gran abrazo fraterno y cariñoso para todos ustedes.
Ingeniero Leonardo Gross Pérez es el secretario regional ministerial. Esto se conoce como Seremi, el Seremi de Medio Ambiente en Chile.
Descubrí el poder de los sonidos. Estación Claridad 97.1.